Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 70 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifos, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy cambiamos de número y serán ya 70 los episodios compartidos con todos vosotros y en este nuevo episodio pretendemos dar respuesta, como ya viene siendo común, a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados? Pues empecemos, porque este podcast se viene largo. Primera pregunta. Me la pregunta una chica y es sobre la menorrea hipotalámica. Es una mujer deportista con 4 años de curso de su amenorrea. Hace menos ejercicio, tiene una dieta de ingesta de calorías controlado por una nutricionista, menos estrés y todas las demás causas que pudiera ser algo más complicado están descartadas, pero le han dicho que es una amenorrea hipotalámica. Entonces me pregunta si esto puede ser por entrenar en ayunas. Primero tenemos que tener en cuenta que la amenorrea hipotalámica en mujeres deportistas se produce por una disfunción del eje hipotálamo-hipofisio-ovárico, el sistema hormonal que regula el ciclo menstrual. Entonces, las causas principales en deportistas mujeres son desequilibrio energético, es decir, un consumo calórico insuficiente para las necesidades del organismo, especialmente en combinación con ejercicio físico intenso. Esto puede alterar las señales hormonales que regulan la menstruación. Por supuesto, un alto volumen de entrenamiento o sobreentrenamiento también puede favorecer este tipo de amenorreas. Luego, un estrés crónico, estrés excesivo, ya sea físico o emocional, puede afectar a la liberación de la gonadotropina releasing hormone, una hormona clave en el ciclo menstrual. Y luego, por supuesto, la baja masa corporal, un porcentaje de grasa corporal muy bajo, en función de determinadas mujeres, puede ser pues del 15 al 18, en función de cada una de ellas, puede interferir con la producción de estrógeno y progesterona, las hormonas sexuales femeninas responsables del ciclo menstrual. Ojo, porque estamos hablando de amenorrea en mujeres, no hipotalámica, que se diagnostica de una forma pues más rápida, porque la mujer pierde la menstruación, se relaciona con estos porcentajes de grasa bajos o estrés alto o alto volumen de entreno, baja ingesta calórica, y entonces lo que se hace es decir, vale, hay estos síntomas de alerta, vamos a controlarlo todo. Pero esto no tenemos que olvidar que en el hombre también puede ocurrir, lo que pasa que queda más oculto porque no tiene la menstruación para poder controlarlo. Pero este tipo de situaciones también pueden suceder en el hombre, ¿vale? Entonces, si vemos un hombre excesivamente delgado, con un desequilibrio energético, un volumen alto de entrenamiento, mucho estrés, un nivel de masa corporal muy bajo, de masa grasa, y que además quiere todavía bajarlo más, nos tiene se nos tiene que abrir una señal de alerta, ¿no? Normalmente la amenorrea hipotalámica en deportistas es consecuencia de un desequilibrio hormonal causado por la combinación de factores como estos tres que hemos dicho, ¿vale? Pero ojo, es una condición reversible cuando abordamos las causas subyacentes, como aumentar la ingesta calórica, reducir este estrés, como dice la deportista que nos ha consultado, y mantener un peso corporal adecuado. La mayoría de mujeres deportistas pueden recuperar su ciclo menstrual normal. A veces caemos en el error de pensar que un peso saludable y adecuado va en contra de un rendimiento deportivo adecuado, ¿no? O alto, pero esto no es así. Se tiene que buscar el equilibrio óptimo y sobre todo tener en cuenta que el peso es algo móvil, es algo que oscila a lo largo de la temporada. No podemos estar siempre con un peso bajo, pero sobre todo aquí lo que va a jugar un factor importante será el porcentaje de masa grasa, ¿vale? Entonces, la masa grasa es muy importante para generar estas hormonas sexuales y a veces tenemos que intentar aumentarlo sin que esto signifique una pérdida de masa corporal, ¿vale? Y esto es posible, pero se tiene que controlar muy bien. Yo una de las cosas que aquí diría es, primero de todo, asegurar que la nutricionista a la que vas es una nutricionista de verdad, es una dietista nutricionista, pero sobre todo que sea especializada en deporte, porque si no, no va a conocer exactamente las necesidades que tú tienes, ¿vale? No se trata solo de menos estrés, no se trata tampoco de menos ejercicio, por supuesto, tendremos que bajarlo durante algún momento, pero sí que es verdad que la dieta juega un factor clave. Para mí es muy importante controlar la regla que aparezca, ¿vale? Entonces esto será un factor importante, pero se tiene que abordar desde diferentes ámbitos. Una de las maneras para ayudar en la consecución de esta, bueno, de estos estrógenos es añadir pues unos alimentos adecuados, ¿no? Más ricos en grasas saludables, para que puedan ayudar a que el cuerpo vuelva a su función. Pero se tiene que evaluar en conjunto, no podemos evaluar solo una cosa. Lo que sí diré es que la amenorrea hipotalámica, si ella hace tantos años que tiene su curso, es difícil de volverla reversible, es decir, pero no imposible, ¿vale? Pero yo siempre digo que, bueno, si has estado 4 años con la amenorrea, cuando incorporamos la alimentación adecuada a tu práctica deportiva, normalmente pensamos en la mitad del tiempo para poder recuperarla, ¿vale? ¿Que nos damos sorpresas antes? Sí, por ejemplo, he tenido chicas que han estado 2 años con amenorrea y en 6 meses lo he recuperado, ¿vale? Pero no podemos pensar en un corto plazo, tenemos siempre que pensar en un largo plazo, en una persona que tiene un curso de 4 años para que todo vuelva a funcionar correctamente. Yo me daría de margen hasta 2 años controlado con un buen nutricionista. Pasemos a la siguiente pregunta. Me dicen, mi duda es sobre si sería bueno en carreras de ultradistancia la crema de arroz o el arroz con leche, si tienes posibilidad de que te hagan la asistencia en los avituallamientos. Sí, por supuesto. Tanto la crema de arroz como el arroz con leche son unos carbohidratos de rapidísima asimilación, además agradables, que suelen caer muy bien porque el arroz no lleva gluten. El único problema es que esto se puede poner feo, se puede poner malo si pasa mucho tiempo, sobre todo el arroz con leche, fuera de la nevera, ¿no? Entonces ya sabemos que es ideal que el arroz no esté a temperatura ambiente más de 3 horas porque se generan toxinas, ¿vale? Entonces es importante esto tenerlo en cuenta y si nos lo dan en la asistencia, perfecto, pero que tengan nevera. Si no tienen nevera, casi prefiero la crema de arroz porque está en formato en polvo y se puede regenerar al momento y entonces tomarlo sin ningún tipo de problema. Para mí es un alimento que uso bastante en mis deportistas. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo calcular las proteínas en una alimentación vegetal? Por ejemplo, si como un plato de cereales con alubias, esto da un aporte de aminoácidos completo en cuanto a las proteínas. En este caso, ¿tengo que sumar las proteínas de los cereales con las de las alubias? ¿O ya que no son completas, no se calcula así? Ojo, porque aquí hay un lío enorme, ¿vale? A ver, se dice, a grosso modo, que las legumbres son deficitarias en algunos aminoácidos, son 2, y los cereales en otros 2, ¿vale? Pero diferentes, entonces combinándolas entre sí pueden ser proteínas completas. Pero aquí hay varias cosas a tener en cuenta, y es que últimamente ya se ha estudiado que aunque no consumas legumbres y cereales en el mismo plato, y no solamente cereales, puede ser patata o puede ser pan, ¿vale? Si no consumes juntamente en el mismo plato, no pasa nada, porque lo importante es que lo consumas a lo largo del día. Y aunque tú te hagas un plato de alubias, aunque no sean completas, seguro que por la mañana has tomado pan, o quizá por la noche vas a tomar patata, ¿vale? O quizá vas a tomar otro tipo de cereal, así que tranquilos, no nos obsesionemos tanto. Y por supuesto, se tienen que sumar las proteínas de unas y de otras, porque no dejan de ser proteínas, pero aquí quiero hacer un inciso, y es que hay cereales que son completos, como por ejemplo, no voy a extender mucho, pero la quinoa es un cereal completo y lleva 14 aproximadamente, en función del lugar de origen, puede tener más o menos cereales. Esto ocurre con todos los alimentos, hay más o menos proteína, esto ocurre con todos los alimentos, según dónde estén cultivados van a tener más o menos de algún macro o micronutriente, pero a grosso modo la quinoa tiene 14,3 gramos de proteína, además es una proteína completa, no se tiene que combinar con nada más, el trigo sarraceno igual y tiene 13,3, y luego las legumbres tenemos los garbanzos, la soja, los guisantes que tienen proteínas completas, es decir, no hace falta que las combines con nada más porque ya ellas mismas son completas. Y aquí es interesante decir que la soja, y los edamames también es soja, tienen 36,4 gramos de proteína, los garbanzos alrededor alrededor de 19 y los guisantes 5. Y dirás, ala, si es una legumbre, ¿cómo es que tienen 5? Bueno, pues porque hay legumbres que se salen, ¿no? Un poco de las características, y esto es como el cacahuete. También es una legumbre, pero se considera fruto seco. Pues el guisante es una legumbre, pero a nivel nutricional sería más bien como una verdura, porque lo tenemos que combinar con otra proteína, porque solamente tiene 5 por 100 gramos, ¿vale? A no ser que te hagas, pues, 300 o 400 gramos de guisantes secos, ¿vale? Pues claro, es que no vas a tener un aporte significativo de proteína. En cambio, con la soja sí, con 100 gramos de soja en crudo, ostras, tenemos más de 36 gramos de proteína. Esto es mucho más de lo que se recomienda por ración, ¿vale? Así que nada, son simplemente cositas a tener en cuenta. Siguiente pregunta, ¿cuántos gramos de carbohidratos por kilo de peso tengo que comer los días que entreno y cuántos los días que descanso? ¿Esto cambia también en base a la edad? Bueno, pues a diferencia de una planificación nutricional habitual, la estimación de, bueno, habitual me refiero a persona sedentaria, ¿eh? La estimación de la cantidad de hidrato de carbono que necesitamos en una dieta de un deportista no tiene que ser estimada de acuerdo a las calorías totales de la dieta ni en porcentajes, por favor, esto es un error, sino que idealmente tiene que ser estimada en relación al peso corporal de la persona. Así que, en función de las horas de entrenamiento diario, los gramos de hidrato de carbono recomendados son, si entrenamos una hora al día, unos 6-7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, si entrenamos 2 horas, 8, si entrenamos 3 horas, 9, si entrenamos 4 horas, 10 gramos o más. Estas recomendaciones además han sido elaboradas según periodos de entrenamiento, horas de entrenamiento y el aporte, ¿vale? Pero hay otras situaciones que se tienen que tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, para una ingesta diaria, para una recuperación de depósito de glucógeno muscular en personas con un ejercicio de baja intensidad o, por ejemplo, deportistas que busquen bajar su porcentaje de grasa corporal, la recomendación de carbohidratos sería entre 3 y 5 gramos por kilo de peso. Si nosotros quisiéramos recuperar los depósitos de glucógeno diario con programas de ejercicios de moderada intensidad, los gramos de carbohidratos son de 5 a 7, pero para deportistas que busquen recuperar los depósitos de glucógeno y tengan programas de ejercicios de alta intensidad o busquen aumentar su peso corporal, ¿vale? Estamos hablando de 7 a 12 gramos por kilo de peso. Pero luego, por ejemplo, esas personas que buscan regenerar estos depósitos de glucógeno y combustible con programas de ejercicios con extrema intensidad, por ejemplo, un Ironman, un Tour de Francia, una persona que sea élite en UTMB, ¿vale? Pues estamos hablando de más de 10-12 gramos de carbohidrato por kilo de peso, porque es que no solamente es diario y tal y en función de lo que yo hago, sino también en función de cómo avance tu entrenamiento, de cuál sea tu competición. Quizá habrá algunos momentos de la temporada en los que tengamos que consumir 3-5 y otros que estemos en 10-12, por ejemplo, el día de la competición, ¿vale? Entonces, si no entrenamos, también depende de si tenemos que compensar algún carbohidrato que no hayamos podido ingerir en entrenamientos previos, en la competición anterior, o si tenemos un estilo de vida más o menos sedentario, ¿no? A un sedentario, pues tiene que consumir una ingesta de hidrato de carbono más baja. Normalmente puede oscilar entre 3 y 5, también. Y luego, pues, es que el día de la competición, si nosotros normalmente es difícil aportar todo lo que necesitamos, sobre todo en carreras de larga distancia, muy alta intensidad, entonces se aportará los días siguientes, que aunque estemos de descanso, tenemos que recuperar todo lo que no hayamos conseguido ingerir anteriormente, ¿vale? Entonces, esto son situaciones que se tienen que ir viendo. Por eso siempre digo que si tenéis curiosidad, recordad que tenemos activo el curso de aprender a gestionar tu propia alimentación deportiva. Si estáis interesados, mandadnos un mensaje, yo os pasaré la info para que podáis inscribiros, ¿vale? Porque es algo muy interesante, sobre todo si no queréis o no queréis permitiros o no podéis permitiros un dietista nutricionista deportivo. Pero si podéis, hacedlo, porque os ayudará muchísimo a poder gestionar todo esto y recordar que nosotros estamos dispuestos a ayudaros. Pasamos a la quinta pregunta. El verano pasado empecé a hacer ayuno intermitente sin ningún motivo concreto, básicamente por no desayunar siempre lo mismo, darle un poco de variedad y hasta cierto punto como un reto para ver si podía hacer un ayuno de 16 horas. Me levanto cada día a las 5 y media, lunes, miércoles y viernes hago ejercicios de fuerza y core, martes y jueves salgo a correr una hora, hora y 15, a veces rodaje de montaña, a veces series, siempre sin desayunar, por las horas que son, pero los días de fuerza desayuno al llegar a casa y los días de correr hago el desayuno hasta la hora de comer. Hago el ayuno, perdón, hasta la hora de comer. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Es correcto hacerlo esos días? O mejor si lo hiciera los días de fuerza. También añade esta persona que tiene un trabajo de oficina, que no es un trabajo físico, pero que si hiciera falta tiene acceso a comida en cualquier momento. A ver, también deportistas y más en un estilo activo como el que tiene esta persona, hombre, yo el ayuno intermitente lo haría hasta 14 horas como mucho, más que nada porque me queda la duda, quizás sí, pero me quedaría la duda si con las horas restantes que tenemos en el día nos da tiempo a recuperar todo lo que necesitamos para ese día, ¿vale? Y si podemos afectar de alguna manera o no a la recuperación en los entrenamientos que se supone que bueno, que al final son por la mañana, ¿no? Entonces es la duda que a mí me quedaría. A ver, el momento óptimo para realizar un ayuno intermitente en deportistas depende de muchísimos factores, como el tipo de deporte, la intensidad del entrenamiento, los objetivos que tengamos cada uno de nosotros, pero también las preferencias personales, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre os digo que yo estoy haciendo un ayuno intermitente, pero no por ponerle un nombre. Es que yo me voy a dormir súper pronto y me levanto pues y desayuno y pronto también, ¿no? Pero bueno, me voy a dormir. Ceno pronto, ceno sobre las 7 y media, 8, 8 y media de la tarde-noche y al igual estoy desayunando pues 12, 13 horas después. ¿Vale? Entonces, ¿es un ayuno intermitente? Sí, a partir de 12 horas se considera ayuno intermitente. ¿Para mí lo es? No, porque lo he hecho toda la vida, es un estilo de vida. El tema está en que el ayuno intermitente debe de ser un estilo de vida, no una obligación. Si te cuesta, no es lo tuyo, sobre todo si es a largo plazo, ¿no? Y es mejor no hacerlo un día sí, un día no. Esto es para introducirlo siempre. Por eso a veces es mejor, pues, ayunos más cortos que ayunos más largos. Los ayunos más cortos pues sí que puede ayudarnos a usar más este aporte de esta utilización de grasa durante el día o durante los ejercicios, pero bueno, se tiene que ir con cuidado, ¿vale? Yo siempre lo que os diría es que lo experimentéis, que probéis diferentes horarios de ayuno, que observéis cómo sentís, cómo rendís, pero sobre todo escuchar vuestro cuerpo. Si nos sentimos fatigado o que no rendimos bien o que tenemos mucha hambre, es que quizá no estamos haciendo lo que debemos, ¿vale? Y si para ti 12 horas son suficientes, ¿para qué 14? Si 14 horas son cómodas para ti, ¿para qué 16? ¿No? Es que para mí, para un deportista, es difícil en solamente 8 horas aportar todos los nutrientes que necesitamos a nuestro cuerpo, porque son muchos y no nos damos cuenta, ¿vale? Y luego, por supuesto, aunque estemos en ayuno, la hidratación no tiene calorías el agua, tenemos que estar bien hidratados, ¿de acuerdo? Y controlar muy bien esta ventana de alimentación. Esta ventana de alimentación que tengamos, estas horas que sí podemos comer, tenemos que consumir alimentos ricos en nutrientes, ricos en fibra, ricos en minerales, ricos en hidratos de carbono, proteínas de calidad, grasas de calidad. Entonces, esta es la duda que a mí me quedaría, ¿no? Hay pocos deportistas que yo haya llevado que puedan hacer con deporte haciendo más de 6-8 horas a la semana de entrenamiento y que puedan hacer más de 10, o sea, más de 14 horas de ayuno, ¿vale? Para mí es excesivo y no conseguimos todos los nutrientes. Pero 12, incluso 14 si no tenemos un alto nivel de entrenamiento o de volumen de entrenamiento, bueno, why not, si os va bien, sí, por eso, experimentar, pero recordar que el ayuno no es adecuado para todos, no es una estrategia mágica ni para mejorar el peso, ni la composición corporal, ni el rendimiento, no sirve para eso, sirve para establecer un hábito, ¿vale? Entonces tiene que ser combinado con una dieta adecuada, que no sea deficitaria y un programa de entrenamiento adecuado, si no, casi que no. Entonces, si queréis ampliar esta duda, recordad escuchar el episodio 28 de este mismo podcast, donde ampliamos qué es el ayuno deportivo y qué es el ayuno intermitente y cuándo usamos cada una de las cosas, ¿vale? Sexta pregunta. Tengo una pregunta duda. Igual ya se ha dicho, pero ¿cómo se puede habituar de forma segura el cuerpo al verano? ¿Entrenos a mediodía recomendables? ¿La nutrición, agua congelada? Bueno, a ver, hace justamente un mes, en el episodio 66 de este mismo podcast, hablamos sobre la deshidratación y la rehidratación y la aclimatación. Así que ahí podéis ampliar muchísima información. Pero bueno, a modo de resumen, y voy a unir varios episodios que han salido en las últimas 4 o 5 semanas. Primero de todo, para habituar el cuerpo al calor del verano de forma segura, tenemos que hacer un aumento gradual de la intensidad y la duración. Comenzar con entrenamientos cortos, de menor intensidad en las horas más frescas del día. Luego, aumentar gradualmente la duración e intensidad a medida que nos vamos aclimatando y podemos ir buscando horarios no tan agradables, ¿vale? Para que el cuerpo también vaya aclimatándose, pero sobre todo escuchar al cuerpo. Si vemos que tenemos que descansar, descansemos, que no pasa nada. Hidratarnos correctamente, tenemos que beber agua en condiciones de calor, tanto antes, durante como después, para no deshidratarnos. Consumir bebidas con electrolitos, sobre todo si sudamos mucho, si vivimos en zonas de costa donde sudamos mucho más, si estamos entrenando en pleno mediodía, ¿vale? Con temperaturas muy altas, pues entonces, por supuesto, bebidas con electrolitos o píldoras de sales o agua de mar puede ser ideal para reponer las sales perdidas por el sudor. Y bueno, ojo con la cafeína, porque a altas dosis, si no lo controlamos, pueden afectar, hay más riesgo de calambres, incluso de deshidratarnos si no controlamos bien la ingesta de líquido. Por supuesto, creo que no hace falta hablar de la ropa adecuada. Ropa ligera, transpirable, de colores claros. Ni se os ocurra a las 12 del mediodía, a las 2 del mediodía, poneros a correr con ropa oscura. Y estoy cansada cada verano de verlo, ¿vale? Entonces, esto no, ropa clara. Cubrirnos la cabeza con una gorra, con un sombrero, incluso poner estos que tienen posibilidad de añadir hielo en la zona del cogote para que parte de nuestro cuerpo esté fresquito. Y usar gafas de sol para proteger los ojos. Esto seguro que Ferran Mascaró, que es un crack en esto, nos daría muchos más consejos para cuidar nuestros ojos, pero sobre todo cuidároslos, ¿vale? Porque los deportistas estamos con más riesgo de sufrir alguna patología ocular debido a que estamos más expuestos a los rayos del sol, sobre todo los que hacemos deporte outdoor. Luego, si entrenamos a mediodía, bueno, buscar sitios de sombra, lugares más fresquitos o sombras de árboles que son más fresquitas, las intensidades no tan altas y, por favor, nada de duraciones elevadas, a no ser que estemos aclimatando para una competición de larga distancia que vaya a suceder en estos momentos de calor, ¿vale? Y hidratación. Vale, entonces, otra cosita sería, bueno, tener un bidón de agua fría de la nevera y otro bidón de agua congelada, para que de esta manera, cuando un bidón se nos acabe, tengamos ya el otro que siga fresquito. Esto, claro, al final nos va a durar, pues, ¿qué? Hora y media, porque en condición de mucha calor, pues ya sabemos que el agua, por muy fría y congelada que esté, se vuelve caldo enseguida, en pleno verano. Pero bueno, si podemos alargar un poquito más esta sensación de frescura, mucho mejor, porque podemos salvar un entrenamiento de 2 horas perfectamente, ¿vale? Así que nada, la verdad es que esto requiere tiempo y paciencia, y os animo a que escuchéis este episodio que os comento para poder sacar mucho más dudas, ¿no? Es el episodio número 66. Así que nada, la aclimatación es un proceso individual, es un proceso gradual, que tenemos que hacerlo con mucho tiempo, teniendo en cuenta que el cuerpo tarda entre 3 y 6 semanas a aclimatarse, y sobre todo escucharnos. Si vemos que algo no va bien, es mejor dar un pasito atrás, ¿vale? Así que nada, ahora toca, deportistas, disfrutar del verano. Vamos a por la duda número 7. El otro día, mirando un cajón, encontré suero oral en sobres que me recetó el médico un día que estuve con problemas gastrointestinales muy fuertes y con la intención de rehidratarme. Me preguntaba si podría reaprovechar estos sobres de alguna forma para hidratarme durante y después del entrenamiento en vez de utilizar una bebida isotónica. Te paso la composición por sobre, que bueno, es para normalmente mezclar en un litro de agua, ¿vale? Y me pasaba el suero oral normal y el hiposódico. Si bien es verdad que el suero oral pueden ser útiles para rehidratarnos después de una enfermedad gastrointestinal, la verdad es que algunos no son, en función de la composición, no son la mejor opción para la rehidratación durante y después del ejercicio. ¿Por qué? Porque el suero oral está diseñado para reponer electrolitos y aguas perdidos por diarrea y vómitos, no para compensar las pérdidas específicas del sudor durante el ejercicio, pero sí que es verdad que en el deporte a veces sufrimos diarrea y vómitos, y ahí sí puede ayudarnos, ¿vale? Así que puede ser una idea en algunas situaciones en las que lo necesitemos. ¿Qué ocurre? El suero oral hiposódico, ¿vale?, tiene aún menos sodio que el suero oral normal, lo que lo hace menos adecuado para la hidratación deportiva. Para mí el normal podría ser más adecuado usarlo hasta que se termine con más como una isotónica, pero el otro sí que no, el hiposódico no, ¿vale? El normal contiene mayor cantidad de sodio, así que sí que podría ayudarnos en alguna situación donde se requiera una rehidratación rápida. Por ejemplo, una vez ya sepamos que estamos deshidratados. Ostras, nos hemos pasado mucho tiempo sin beber, estamos con las cuencas de los ojos muy, muy, pues esto, muy, no sé cómo llamarlo ahora, muy tiras para adentro, ¿no? Esto que pareces un cadáver, estás con la boca súper seca, ¿vale? Que notas que estás deshidratado. Bueno, pues ahí podría ser interesante, ¿no? Las alternativas, bueno, en la hidratación deportiva ya lo sabemos, la alternativa es una isotónica, sea natural o sea artificial, ¿vale? Y tengamos en cuenta que hace unas semanas os preparé un reel para poder haceros una bebida deportiva vosotros en casa y poder ir pues con nuestros bidones naturales, que simplemente si lo queremos no hace falta salir con la bebida líquida, podemos ponerle un sobrecito con zip porque todo es en formato polvo y luego una vez se nos termine pues volver a rellenarlo como si fuera una isotónica en formato individual que nosotros tengamos. Siguiente pregunta. Para las pastillas de sales, a igual cantidad de sodio por hora tomados, ¿es más conveniente que las pastillas contengan menos sodio para poder repartir la ingesta y ser más paulatina, o en el caso del sodio es indiferente? Bueno, pues mira, esto depende un poquito de si es verano o es invierno. Por ejemplo, en invierno sí que te diría que pastillas que tengan 180 hasta 220 miligramos de sodio está bien, porque en invierno no necesitas tanta cantidad de sodio, ¿vale? Lo mínimo siempre es 460, pero bueno, es que en invierno a veces con 400 o con 380 vamos bien, ¿vale? Entonces, cantidades más pequeñas de sodio en invierno está bien, pero en verano yo prefiero cantidades un poquito más altas, píldoras que tengan más de 200, ¿vale? Entonces, las que he descubierto en Trideporte que son de más de 300, pues son precisamente las de Crown, que son de 310, o si no, el agua de mar, el Totum, ¿vale? Que también lo vi que lo tenían en Trideporte, que son 410, si no recuerdo, si no es 410 son 415, ¿vale? Entonces esto está guay porque en verano te permite que no tengas que ir tomando pues 3 o 4 pastillas. Es que he visto pastillas de sodio que tienen 100 miligramos de sodio, es que es muy poco. Sí que es verdad que cada vez hay más formatos de isotónicas, ¿vale? Como Tailwind, como el Hypotonic Drink de Squalox, ¿vale? Que tienen cantidades muy altas de sodio. El Tailwind, por ejemplo, tiene más de 600 y el Hypotonic Drink de Squalox tiene más de 800. Es una barbaridad. Entonces, cada vez están saliendo más bebidas de este tipo. Si usamos estas bebidas, quizá no es necesario usar píldoras de sodio, pero tenemos que ser conscientes de la cantidad de sodio que tomamos. Porque hasta la fecha habían muy pocas marcas que tuvieran sodio y el deportista se deshidrataba muchísimo, sobre todo en verano, ¿vale? Sigamos. ¿El vaciado gástrico en competición es mejor hacer tomas pequeñas y más frecuentes o tomas más grandes y menos frecuentes? Habla del coste de digestión versus vaciado gástrico. Bueno, la estrategia ideal de ingesta de alimentos durante la competición es muy variable. Depende de muchos factores y además son individuales. Así que cada uno tendrá su librillo para poder hacerlo. Y por eso es importante escucharse. Os he hablado muchas veces de aprender a escucharnos a nosotros mismos, ¿vale? Pero bueno, el tipo de deporte, la intensidad del mismo, la tolerancia de cada uno de nosotros y lo que nos guste va a ser lo que va a depender. Por ejemplo, claro, no podemos hacer en una natación de aguas abiertas ingestas pequeñas y seguidas, porque ningún nadador se va a parar cada 20 minutos, se paran o cada media hora, o cada 45 minutos, o cada hora. Entonces ahí pues no te deja más margen que hacer tomas grandes, ¿vale? Pero en carreras de trail running donde vas haciendo sorbitos, pues puedes ir haciendo sorbitos cada cuando te dé la gana, cada 10 minutos, cada 15 o cada 20. Más de eso no lo recomiendo, ¿vale? A ver, vamos a hablar de las carreras de más de 90 minutos en invierno o 60 en verano, ¿vale? Entonces, en estas que sean así, ¿vale? De más de 60 en verano y 90 en invierno, tomas pequeñas y frecuentes pues favorecen el vaciado gástrico más rápido y, bueno, una mejor absorción de nutrientes porque va todo, va cayendo poquito a poco, ¿no? Esto puede reducir el riesgo de molestias gastrointestinales y mejorar el rendimiento porque va pues como más fluido todo, va teniendo pequeñas ingestas cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces, en deportes de corta duración, ¿vale? Pues, ostras, pues es lo que os decía, o donde sea imposible hacer las tomas tan seguidas como natación de aguas abiertas, pues al igual es o antes, en deportes cortos, y después es suficiente, ¿vale? Quizá no es necesario hacer nada más. Si yo voy a entrenar o voy a hacer un kilómetro vertical, que sé que voy a estar 40 minutos, 50 o 60, pues al igual voy a darle más importancia a antes, ¿no? O una carrera de 5.000, pues voy a dar 5.000 metros, quiero decir, pues voy a jugar sobre todo con el antes que no con el durante, ¿vale? Y luego ya me recuperaré después. No tiene sentido una carrera que va a durar 15, 20, 25 minutos consumir algo durante, ¿vale? Y nada, luego el coste de la digestión, pues las tomas pequeñas y frecuentes requieren menos energía digestiva, lo que puede ser beneficioso en deportes de resistencia, ¿no? Donde esta eficiencia energética es crucial. Luego, es importante experimentar con diferentes estrategias de alimentación durante el entrenamiento para encontrar a nivel digestivo de tolerancia lo que mejor nos funcione para evitar estas molestias gastrointestinales durante la competición, ¿no? Este flato, esta saturación, esta sensación de pesadez. Pero bueno, algunos deportistas se pueden sentir más cómodos con tomas pequeñas y frecuentes y otros prefieren tomas más grandes y menos frecuentes. Así que, ¿qué conclusión llegamos aquí? Que depende, ya lo sé, es muy poco chulo, ¿no? Es muy poco... tiene muy poco glamour decir que todo depende, pero es que es así, o sea, el que os diga, no, es siempre así o siempre asá, miente. Esto depende de cada uno de vosotros. ¿Cómo lo podemos saber? Testeándolo, probándolo, haciendo ensayo-error. Y esto significa que tenemos que dedicar tiempo de nuestros entrenamientos a probar todo esto, ¿vale? Entonces, planifícate. Planifica todas tus salidas. Así como tienes tu plan de entrenamiento, planifica tu plan de alimentación e hidratación y suplementación. Experimenta. Experimenta con cosas que no te atrevas, ¿vale? Sé un investigador en eso. Y luego escúchate, ¿vale? Aprende a escucharte. Y por favor, no experimentes con 50.000 cosas a la vez en una misma salida. Experimenta con una y dos y separadas. No vaya a ser que te pienses que una te ha ido bien... y sea la otra la que te ha ido bien y esa te haya ido mal, ¿vale? O sea, separa también los tiempos. Así que nada, vamos a seguir a la décima pregunta. Vamos ya por la mitad. Más de 32 minutos. Veis que voy muy rápida, pero es que si no me da la sensación de que me voy a alargar muchísimo y vamos a estar más de una hora aquí con las 20 preguntas y respuestas. Así que sigamos. Pregunta número 10. ¿Huevos enteros o claras de huevo? ¿Suelo comer 2-4 al día? Bueno, pues a ver... ambas opciones, huevos enteros o claras, tienen sus ventajas y desventajas para deportistas, ¿vale? Huevos enteros, bueno, pues son más completos, aportan proteínas, grasas saludables, vitaminas, minerales esenciales para el rendimiento y la recuperación. Son más saciantes, ¿por qué? Porque la proteína y la grasa ayudan a saciar el apetito y a controlar el consumo de proteínas. ¿Vale? Claras de huevo, tiene un bajo contenido en grasa y calorías, son ideales para deportistas con objetivos de definición muscular o control de peso. Ricas en proteínas, es una fuente de alta calidad de proteínas de alto valor biológico para la construcción y la recuperación muscular. Pero sí que es verdad que a veces digo, no es mejor, en vez de hincharte, que sé deportistas que se hinchan de a 4, 6, 8 claras cada día, no es mejor coger y decir... pues voy a consumir una proteína, pues en polvo, ¿no? Pues una proteína de soja que hemos hablado antes de la cantidad de proteína que tiene, además es completa y en menor cantidad y menor desaprovechamiento, vamos a tener lo mismo. Es que a veces también, a mí me sale mal tirar o despreciar una parte del alimento, ¿no? Y más cuando es de origen animal. Casi prefiero cuando se quiere solamente la proteína, pues tómalo con proteína en polvo y no hace falta que tires la mitad de un alimento, ¿no? Pero bueno, como me has preguntado, te diré, bueno, sí, son muy ricas en proteínas de alta calidad y esto pues puede ayudar en diferentes situaciones, ¿no? Sobre todo cuando quieras hacer una dieta de hipertrofia o no llegues a las cantidades de proteína. Pero cuando no se llega a las cantidades de proteína, yo soy más partidaria de coger y decir, pues proteína en polvo. Y para mí, de las mejores que estoy viendo últimamente son las que tienen origen soja o mezcla de soja, guisante y arroz. Así que bueno, pero como siempre, depende de los objetivos. Depende de si queremos rendimiento, si queremos recuperación, si queremos definición muscular, hipertrofia, control de peso, ¿vale? Entonces, podemos alternar y variar entre diferentes opciones para obtener los beneficios de cada uno de ellos. Ahora, me dices que sueles comer entre 2 y 4 huevos al día. No olvidemos, aunque ahora se diga, oh, el colesterol no pasa nada, tenemos que tener el colesterol elevado. Esto es una mentira, ¿vale? No. O sea, hasta la fecha, puede ser que esto dentro de unos años cambie y tenga que decir algo diferente. Pero hasta la fecha, tener el colesterol elevado es un síntoma de padecer enfermedades cardiovasculares, por mucho que hayan gurús y personas que lo nieguen, ¿vale? O sea, a ver, sobre todo cuando el colesterol nos haga variaciones muy bestias en una misma persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque si una persona tiene colesterol elevado, pero lo tiene más o menos igual toda la vida, el cuerpo se ha acostumbrado y más o menos juega con ello. El problema es cuando hay cambios bestias con los niveles de colesterol. Por favor, démosle a las cosas bioquímicas y a esto la importancia que tiene, ¿vale? Porque el otro día publiqué un tweet precisamente sobre el tema del colesterol y uno diciéndome, esto es mentira. Bueno, pues no sé, dime por qué, ¿vale? Hasta la fecha ya os digo que tenemos que intentar vigilar con esto. Yo 2-4 al día enteros para mí sería excesivo porque cada huevo lleva bastante cantidad de colesterol, ¿vale? Entonces, no suelo darlos uno cada día, pues no te digo que no, pero 2-4 es demasiado, ¿vale? Entonces yo intentaría reducirlo, ya te digo, combínalo con otras proteínas. Porque tienes un abanico de proteínas tan guays para usar ahora que para mí me gusta mucho más esta combinación que no centrarnos con un mismo alimento. Porque ¿qué ocurre? Que todos los excesos son malos. Todos los excesos. Incluso el exceso de agua puede provocar toxicidad. ¿Vale? Entonces, variemos. No hay proteínas de calidad diferentes para quedarnos solo con una. Variemos y de esta manera obtendremos nutrientes diferentes y de las proteínas vegetales obtenemos fibra y obtenemos otras propiedades que no obtenemos de las animales, así que variemos, por favor, que por eso tenemos esta gran cantidad de productos ahora mismo que podemos optar, probar, investigar, mezclar. Para mí es una maravilla. Estamos en un mundo donde hay tanta variedad que es una maravilla. Pero bueno, no me alargo más con esta pregunta, vamos a pasar a la siguiente. ¿Puedo sustituir el queso batido? Ay, espera, está. A ver. ¿Se puede sustituir el queso batido? Ostras. A veces seguro que el traductor juega malas pasadas, ¿eh? Pero lo estoy haciendo así en vivo y en directo y a veces me cuesta leer bien. Ya me disculparás las preguntas. A ver. ¿Se puede sustituir el queso batido al yogur natural o mejor? Con yogur natural o mejor combinar ambos. Esto seguro que es un error del traductor. Y me dice, porque veo que el queso batido tiene más proteínas, los mismos carbohidratos y menos grasa. Buah, depende de la marca, la verdad. Pero bueno, tanto el queso batido como el yogur natural pues son opciones adecuadas para el deportista. Cada uno con unas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el queso batido sí que es verdad que tiene más proteínas. Entonces, para el crecimiento muscular, reparación muscular, recuperación, está bien. Tiene menos grasa, es más beneficioso para deportistas con objetivos de definición muscular, ¿no? O control de peso. El yogur natural sí que tiene una cantidad de probióticos más elevada para beneficiar la salud intestinal y función inmunológica, un sabor más suave, menos proteínas, esto es verdad, ¿vale? Pero bueno, lo podemos complementar con otras fuentes de proteínas, no pasa nada. Entonces, como os he dicho con el tema del huevo, aprovechemos las ventajas de cada uno. Yo aquí añadiría el kéfir, por ejemplo, ¿vale? Que tiene todas las propiedades del queso fresco batido, más proteína, más tal y también más cantidad de probióticos, ¿vale? Bueno, y entonces pues eso, al final, y se pueden mezclar con muchos alimentos diferentes. Yo ya os digo que hay un tipo de yogur, que es el yogur Alpro, que además el skyr tiene más cantidad de proteínas, ¿vale? Y son proteínas completas, así que este me suele gustar muchísimo y lo uso como si fuera un queso fresco batido. Y no deja de ser un yogur, por lo tanto contiene probióticos, ¿vale? Así que nada, al final, ¿veis? Se trata de todas las opciones que tenemos, investigarlas, probarlas, testarlas y mezclarlas. Y a partir de ahí decidir. Y nada, yo las opciones sin azúcares añadidos o sin edulcorantes o con muy poca cantidad, mejor. Siguiente pregunta. Soy de Argentina y no se consigue agua de mar. Mi duda es si se puede preparar con sal marina, cómo y cuánto es conveniente tomarla en entrenos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, pues si bien en Argentina no se puede encontrar, seguramente en algunos lugares es más fácil encontrarlo que en otros, se puede preparar una solución casera similar con sal marina, ¿vale? Pero bueno, es importante tener en cuenta que no es un sustituto exacto de lo que podemos encontrar de forma natural, no de forma natural, de forma envasada, ¿vale? Y tiene que usarse con precaución. Yo aquí te diré que el Totum, por ejemplo, es agua de mar envasada en formato de 15-20 mililitros y nos aportan estos 400 y pico miligramos de sodio, que sí que sería una opción. Pero bueno, si tú lo quieres hacer en casa, yo lo que haría sería disolver 30 gramos de sal marina sin yodo en 1 litro de agua mineral, ¿vale? Mezclarlo bien, dejar reposar durante unos minutos, 20-30 minutos para que se integre todo bien y luego almacenarlo en un recipiente de vidrio hermético en el refrigerador, ¿vale? Porque esto puede aguantar el tiempo que quieras, ¿vale? La sal en sí ya hace de conservar. Entonces, ¿cómo se toma? Pues en cantidades pequeñas, 10-20 mililitros por toma. Esto nos dará, si son 10 mililitros, 120 y si son 20 mililitros, 240 miligramos de sodio. Y observar cómo nos sentimos. Recuerda que lo ideal es llegar a 460 miligramos por hora como mínimo, en verano más. Vale, el máximo es 1150. Si experimentamos molestias gastrointestinales, reducimos la cantidad o suspendemos el consumo. Claro, no deja de ser agua de mar, o sea, no te imagines que tiene un sabor agradable, ¿vale? Y entonces es importante también seguir bebiendo agua dulce adicional para mantener una buena hidratación. Entonces, como curiosidad, es que esta pregunta me ha dado margen a poder hacer una aclaración que me encanta, ¿no? Para ver las diferencias entre la cantidad de solutos de sodio de diferentes mares, ¿vale? Entonces, a mí me gusta mucho comparar pues algunos mares y las cantidades de sodio. Por ejemplo, el Mar Rojo tiene entre 42 y 46 gramos de sodio por litro. El Golfo Pérsico entre 40 y 44 gramos por litro. Pero es que el Mar Mediterráneo es el tercer mar más salado del mundo, que tiene entre 36 y 39 gramos de sodio por litro. Los que menos son los océanos Índico 33, 37, Océano Pacífico y Océano Atlántico 33, 36, ¿vale? Entonces, vamos a hablar porque aquí muchos diréis, ¡ay, el mar muerto! Bueno, pues vamos a hablar de esto. Es curioso el caso del mar Báltico, que tiene una salinidad de entre 6 y 18 gramos por litro. Así que realmente no es un mar de agua salada, sino de agua salobre. Tiene muy poquito, fijémonos. Y el mar Caspio y el mar muerto, aunque por sus nombres pueden crear confusión, en realidad son lagos. ¿Vale? Entonces son lagos de agua no dulce, eso sí, ya que tienen unos niveles extremos de baja y alta salinidad respectivamente. El mar Caspio tiene una salinidad de 12 gramos por litro, por lo tanto es agua salobre, y la salinidad del mar muerto oscila, ojito, ojito, 350 y 370 gramos por litro. Es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Así que nada, hecha este apunte que me causaba, bueno, muchísima curiosidad, ¿no? Y que creo que es interesante, vamos a pasar a la pregunta número 13. ¿Cómo funciona y si es útil ingerir almidón resistente? Bueno, Vamos a hacer la pregunta, ¿qué es el almidón resistente? Es un tipo de carbohidrato que resiste un poquito más la digestión en el intestino delgado y fermenta un poquito más adelante, ¿no? Esto lo convierte en una fuente de energía prebiótica para las bacterias beneficiosas de nuestro intestino. ¿Cómo funciona en el deporte? Pues mejora la salud intestinal, ¿vale? Cosa interesante en el deportista de larga distancia, porque este almidón nutre las bacterias beneficiosas del intestino y esto mejora la absorción de nutrientes, la función inmunológica y la salud en general, pero también regula el azúcar en sangre, porque este tipo de fermentación hace que la liberación de azúcar en sangre sea mucho más lenta y prolongada, por lo que es interesante para los deportistas, para que no den picos, pero además también en deportistas con diabetes o prediabetes. ¿Y luego puede mejorar el rendimiento? Bueno, algunos estudios empiezan a decirlo, pero sí que es verdad que esto tiene que ir, tenemos que ir con mucho cuidado, porque no es útil para todos los deportistas, sino para algunos, sobre todo aquellos deportistas que tengan muy entrenada la vía metabólica de las grasas. Para aquellos deportistas que no la tengan tan entrenada, es mejor pues otro tipo de carbohidratos de más rápida asimilación, ¿vale? Pero bueno, yo creo que al final son tipo de carbohidratos interesantes. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues hablando de alimentos que consuma el deportista, en los plátanos verdes, porque el plátano maduro, este almidón se convierte en hidrato de carbono, en azúcar, ¿vale? Pero las bananas verdes, el plátano verde, pues es una fuente de almidón resistente. Las patatas o boniatos o arroz cocido y después enfriado en el frigorífico mínimo entre 12 y 14 horas, ¿vale? Porque este proceso de cocción y enfriamiento aumenta el contenido de almidón resistente. Y luego, como no, pues las legumbres y los cereales integrales son una gran fuente de este almidón, ¿vale? Así que nada, tenemos que ir con cuidado y vigilar, porque un exceso durante la competición puede causar molestias gastrointestinales. Así que, como todo, testarlo, probarlo y hacerlo de forma paulatina. Siguiente pregunta. ¿Cuándo incorporar BCAAs en competiciones de larga distancia, cantidades y a partir de qué hora incluirlos? Y dice, y me ha hecho muchas gracias porque me dice, la respuesta la pondré en práctica en Saint-Jacques, BioTMB, la próxima semana. Y además, como también tenemos a Leish, que también lo entrevistamos en uno de nuestros episodios, que también la hace, así que seréis compañeros de carrera. Pues nada, los BCAAs ya sabemos que las cantidades oscilan entre 2 y 6 gramos, ¿vale? Pero cada 4 o 5 horas. Vale, entonces lo que sirven, ya lo he hablado alguna vez, ¿vale? Pero sirven sobre todo para reparar ese pequeño daño muscular que se hace en competiciones de larga distancia, no para usar como fuente energética, por eso las dosis son más bajas. Siguiente pregunta. Soy corredora y habitualmente tomo una pastilla de cafeína antes de las competiciones y me funciona muy bien. Se me ocurrió tomármela un día para hacer una competición de escalada y aparte de que los bloques me salieron fatal, me sentía súper nerviosa y horas después aún me temblaban las manos. ¿Es posible que la cafeína en mi cuerpo la aproveche más en deporte aeróbico y en escalada, que consta de movimientos más explosivos y de duración más corta, no la utilizara y por eso me sintiese así? Es una pregunta muy interesante. Pero bueno, aunque la tenemos... Tenemos un episodio dedicado específicamente a la cafeína y es el número 31 de este podcast que te recomiendo que te lo mires, ¿vale? A modo de resumen vamos a decir que en cada deporte y situación la cafeína nos puede afectar de modo completamente diferente, pero sobre todo es cómo la usamos y la dosis de cafeína que usamos. Seguramente para la escalada nos pasamos de dosis de cafeína y esto provocó este nerviosismo y temblor de manos, pero es que además en la escalada se necesita muchísima concentración, cosa que corriendo, bueno, no hace falta estar tan concentrado. ¿Qué ocurre entonces? Que la cafeína en exceso provoca nerviosismo, así que en vez de ayudarte a concentrarte, te provocó todo lo contrario. Las pastillas de cafeína, seguramente no sabes la dosis de la marca, ¿vale? Pero puede que sea excesiva para ti. Entonces, yo lo que haría es ver la cantidad de cafeína de esa pastilla. Si son 200 miligramos, la eliminamos. Si es más, la eliminamos todavía más. ¿Vale? Y yo me quedaría con dosis más bajas. Si eres corredora, entre 80 a 100, incluso si te afecta tanto, bajaría a dosis de 40 a 60, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que, por supuesto, ya se ha visto que en la cafeína ha tenido la cafeína en la escalada ha tenido un efecto negativo por todo esto. Y bueno, sobre todo yo creo que es por la dosis, creo que ha sido demasiado alta para la escalada, por la sensibilidad a la cafeína, algunas personas son más sensibles a la cafeína que otras, el momento de consumo, esto puede ser muy importante, si la tomamos demasiado cerca del inicio de la competición, quizá no notamos todos los efectos, y si la tomamos demasiado lejos, al igual empieza el nerviosismo antes de que empiece nuestra competición, ¿no? Y entonces puede ser que sea menos efectiva en tipos de escalada que requiera mayor precisión y coordinación neuromuscular, que para eso la concentración es muy importante. Así que en la escalada es importante regular la dosis y bajarla si es necesario. No tomes la misma dosis en escalada que fuera de ella, ¿vale? Y considera alternativas. Por ejemplo, la betalanina o la creatina son mucho más eficientes para escalada que la cafeína en sí. Así que busca estos suplementos, infórmate, ¿vale? Y ya verás cómo esto te puede ayudar bastante. Entonces, ¿la cafeína puede ser útil para mejorar el rendimiento? Sí, pero es que, como vemos, los efectos varían según el deporte y la persona que la tome. Así que, si nos afecta negativamente en un momento, en un deporte concreto, experimentemos con la dosis, informémonos con un profesional, porque más no es mejor. Y esta corredora, esta escaladora, es un buen ejemplo de ello. Pregunta número 16. Quería preguntarte tu opinión acerca del glicerol como herramienta para hidratarse en aquellas personas que no nos gusta mucho beber mientras corremos. Bueno, el glicerol, no me gusta mucho hablar de ello, ¿vale? Pero de este suplemento, no es un suplemento que me agrade demasiado, tiene la capacidad, y esto sí que es interesante, de atraer y retener el agua, lo que lo convierte en un agente pues muy importante o potencial para la hidratación o prehidratación previa, ¿vale? Hiperhidratación anterior a la carrera. Se cree que funciona por varios mecanismos, la osmorregulación, ¿vale? Porque crea un gradiente osmótico que atrae el agua del tracto digestivo al torrente sanguíneo, la hidratación celular, puede ingresar a las células y contribuir a la hidratación de las mismas, y la reducción de la deshidratación porque, bueno, durante el ejercicio, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la evidencia de la efectividad del glicerol para la hidratación en corredores es mixta. Algunos estudios demuestran que puede mejorar el rendimiento y la recuperación, pero otros no han encontrado ningún beneficio, ¿vale? Entonces, puede ser una alternativa para algunos deportistas que no les guste beber mucha agua, pero siempre que la carrera sea corta y no superior a 90 minutos en invierno y 60 en verano, ya que la deshidratación se produce muy rápidamente y esta ayuda, esta hiperhidratación dura muy poco tiempo en realidad. ¿Por qué? Porque el agua sí, de acuerdo, se absorbe y se distribuye por el cuerpo, pero de la misma manera que se absorbe y se distribuye, pues también se elimina por sudor, ¿vale? Y así que, bueno, ¿puede prevenir la deshidratación en carreras cortas y mejorar la recuperación posterior? Sí, pero a ver, yo, si no te gusta beber, yo lo que entrenaría precisamente es eso. Es como, a mí no me gusta subir, las subidas, no me gusta subir y menos rápido. ¿Qué es lo que más me ponen en los entrenamientos? Las subidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es mi punto flaco. Entonces, ¿te piensas que me ponen las bajadas? No, porque ya se sabe que, bueno, ya me dicen que bajo bien. Bueno, no bajo como un profesional, pero bajo mejor que no subo. Así que donde me ponen más énfasis es en subir. Pues en este caso yo te diría, donde tenemos que poner más énfasis es en aprender a beber durante, a entrenar esto. ¿Por qué? Porque es tu punto flaco, es lo que se tiene que trabajar, ¿vale? Desventajas del glicerol, que puede provocar molestias gastrointestinales en algunas personas, así que hay que vigilar con la dosis, y no es un sustituto del agua, es importante seguir bebiendo agua durante la carrera, ¿vale? Entonces, si estás considerando usarlo para la hidratación, habla con un profesional de la salud o nutricionista deportivo, ¿vale? No olvidemos que el glicerol fue una sustancia dopante catalogada por la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, ya no está prohibido, ¿vale? Y se puede usar legalmente en el deporte, pero bueno, es importante seguir consultando a un profesional antes de hacerlo, ¿vale? Siguiente pregunta. Esta es una pregunta que he tenido que preguntarle a una gran amiga mía para que nos saque de dudas, porque a veces me hacéis algunas preguntas que ya me gustaría a mí saberlo todo y no es el caso. Pero bueno, ahí va la pregunta. Sería interesante que hables sobre la respiración, cómo respirar mientras corremos, si por la boca o por la nariz, método de respiración del cuadrilátero, si expiramos cuando pisamos con la pierna izquierda, etc. Yo tengo que recordaros que soy dietista nutricionista, pero como tengo muchísimas personas preciosas a mi alrededor, le he preguntado a Sara Coscolla, que la encontráis en Instagram con el nombre de @saritacosco, y ella es una gran profesional del entrenamiento. Así que vamos allá, que la duda nos la resuelve ella precisamente.
Bueno, lo que se cree en cuanto a la respiración, hay varios métodos que se dicen a lo largo de, bueno, de siempre, ¿vale? Y es que tenemos que respirar por la nariz siempre, que tiene que ser una respiración pausada y rítmica con el ciclo de zancada o los pasos, ¿no? Por ejemplo, un método que se suele decir mucho es que, pues, por cada 2 zancadas o 3 zancadas tienes que inspirar y cada 1 zancada se expira, ¿no? Entonces, una inspiración más larga que una expiración más corta, ¿no? Inspiras en más tiempo que expiras, o también un ritmo 1-1, ¿no? Das una zancada cada vez que pisas, pues por ejemplo, con el pie derecho, cada vez que pisas con el pie derecho, inspiras, cada vez que vuelves a pisar con el pie derecho, expiras, ¿no? Eso sería un ciclo de 1-1. Nosotros tenemos 2 umbrales en el cuerpo humano, ¿vale? Que es el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, ¿vale? Umbral aeróbico es donde trabajan todas, sobre todo se hacen entrenamientos largos, a baja intensidad, donde lo que se busca es, pues, un aumento de las mitocondrias en la musculatura, aumento en número y en tamaño, ¿vale? Asimilación de las grasas, etcétera. Donde la intensidad es baja y por lo tanto nosotros podríamos respirar con naturalidad. Por eso tendríamos que ser capaces de respirar todo el rato por la nariz, ¿vale? Porque no tenemos una respiración muy diafragmática, ¿vale? Podremos aguantarla y así, pues oye, pues hacemos un filtrado de aire por la nariz. En el umbral anaeróbico lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema buffer, un sistema tamponador, donde el bicarbonato hace de tamponador y pues ese bicarbonato ya no funciona y por lo tanto pues todos nuestros sistemas anaeróbicos se disparan, ¿vale? Nosotros ya empezamos a tener que utilizar una frecuencia respiratoria mucho mayor. Las fibras tipo 2 requieren mucha más participación, las fibras tipo 1 ya están totalmente activadas y las de fibras tipo 2X empiezan a funcionar. Por lo tanto, utilizar una respiración, una respiración por la nariz nos es contraproducente porque necesitamos más oxígeno del que puede entrar por la cavidad. De la nariz, por el tubo de la nariz. Entonces lo que necesitamos es respirar por la boca. Necesitamos más entrada de aire, ¿vale? Entonces, respirar por la boca a altas intensidades es mejor. Aunque no hagamos ese filtrado de aire, nosotros necesitamos que entre aire, porque si no, es que nos agobiamos y nos ahogamos directamente, porque no entra todo el oxígeno que nuestro cuerpo está demandando a partir de umbral anaeróbico. Al final, la respuesta siempre es depende, ¿no? ¿A qué nivel, a qué intensidad vas? Si vas a una intensidad baja, pues tendrías que ser capaz de respirar por la nariz. ¿Qué le pasa a la gente iniciada? Pues que enseguida pasa ese umbral aeróbico. Tienen un umbral aeróbico tan bajito que enseguida te colocas entre umbrales o incluso llegas a zona aeróbica muy temprano. Entonces, pedirle a esa persona que respire por la nariz es que le vas a crear una frustración muy grande. Si ya eres una persona un poquito más entrenada, que está acostumbrada a hacer pues rodajes largos a baja intensidad y demás, pues entonces será más fácil respirar por la nariz para esa persona. Pero evidentemente, si tú pasas a una intensidad alta y quieres respirar por la nariz, es que incluso se ve afectado tu rendimiento, porque no puedes coger tanto oxígeno como tu cuerpo necesita.
Bueno, espero que os haya ayudado la respuesta de Sara. Yo ya te digo que a veces tengo que tirar de mis contactos, ¿no? De mis amigas y amigos para poder solucionar algunas de vuestras dudas, que intento solucionarlas todas, pero hay cosas que se me escapan. Y a mí me deja muy tranquila porque veo que no pasa nada por respirar por la boca, que yo enseguida abro la boca porque es que me ahogo por la nariz. Además, descubrí cuando estaba, a medida que fui haciendo deporte, que tengo el tabique desviado porque solamente respiro por un agujero, entonces todavía se me complica más. Y esto, de verdad, Sara, muchísimas gracias, porque creo que a más de uno nos has liberado de la tensión que ahora se dice respirar todos por la nariz, a veces es un poco complicado. Así que nada, con esa explicación de Sara pasamos a la pregunta número 18. Dice: hola, soy diabética tipo 1 con bomba de insulina, practico deporte, ahora más trail, y cuando salgo a hacer tirada larga, más larga para mí, como 2 horas o así, depende del día, intento salir sin insulina activa. Cuando tomo pastillas de glucosa o algún gel de absorción rápida, por llegar a mi límite de 70 miligramos por decilitro de glucosa y no bajar más, el efecto máximo me lo hace al terminar, me hace hiper. Mi pregunta es, ¿qué tipo de glucosa me vendría mejor para que ese pico post-entreno no aparezca? Como diabética tipo 1, seguro que sabes controlar más la glucosa y con ello la insulina, y por eso te la quitas cuando vas a entrenar, porque si no sería imposible, ¿no? Porque la insulina está preparada, la bomba de insulina, para condiciones ideales que no son haciendo deporte, ¿no? Entonces, pero a medida que vayas descubriéndote en el trail, sobre todo ahora si estás en momentos iniciales, sabrás hacerlo mucho mejor tú, ¿vale? Porque sabéis mucho más vosotros los diabéticos tipo 1 que muchos de los dietistas nutricionistas deportivos. ¿De acuerdo? Pero bueno, para ayudarte a controlar estos picos y mantener un nivel de glucosa estable, te recomiendo lo siguiente. Primero, que esto ya lo sabes, escoger carbohidratos de absorción lenta y rápida, ¿vale? Por ejemplo, consumir pues 1 hora, 2 horas antes de la carrera una mezcla de carbohidratos de absorciones de este tipo ayuda a mantener la glucosa estable durante el ejercicio, ¿vale? Por ejemplo, pues el pan integral, la avena, la batata, de esta manera, pues, o alimentos que tengan conjuntamente con algún alimento rico en grasas como el aguacate, un poquito de aceite, ¿vale? Nos ayudará a controlarlo porque se absorberá mucho más lento el carbohidrato, ¿vale? Luego los carbohidratos de absorción rápida, pues ya lo sabemos, son frutas frescas, pasas, dátiles, geles deportivos, sobre todo isotónicos, ¿no? Entonces, durante el entrenamiento, consumir carbohidratos de absorción rápida cada 30-60 minutos, sobre todo si la tirada es de más de hora y media, ¿vale? Y ajustar la cantidad según la sensibilidad a la insulina y al esfuerzo realizado. Por ejemplo, pues los geles deportivos específicos para personas con diabetes, ¿no? Que tengan una liberación de glucosa más sostenida, o bebidas que tengan pues dextrosa o maltodextrinas o fructosas, que son de liberación más lenta. Y luego algunas tabletas de glucosa masticables que podamos ir partiendo para poder ir tomándolas con, no de golpe, sino poquito a poco. Luego, sí que es verdad que como diabéticos intentamos, bueno, con las personas que tengan diabetes, intentamos que sean muy eficientes en el uso de las grasas para tirar durante la competición con menor cantidad de carbohidratos posibles para evitar estas hipers, ¿vale? Entonces, yo la verdad que bueno, por supuesto se tiene que reducir la dosis de insulina o quitarla durante la carrera, porque si no podemos provocar el efecto contrario, que es estas hipoglucemias que tan peligrosas y que no queremos usar, ¿vale? Y entonces siempre pues intentar tener bolus de insulina correctiva si la glucosa puede subir por encima de 150 miligramos por decilitro, te lo digo a grosso modo, ¿vale? Porque hay deportistas con diabetes de alto nivel que pueden aguantar 180, pero hay que tener con cuidado. Entonces, te lo digo todo con la boquita pequeña, porque esto sí que es súper individual, ¿vale? Para mí lo mejor es un monitoreo continuo de glucosa, un MCG, ¿vale? Porque esto pues aprovecha esta información en tiempo real o casi real, porque siempre hay un delay de 15-20 minutos, pero nos permite ajustar las dosis tanto de carbohidratos como de insulina. Por ejemplo, ¿qué monitoreo continuo podríamos encontrar? Pues El freestyle es el que más conocemos, ¿vale? Entonces nos lo ponemos, dura 15 días y tenemos un monitoreo constante. ¿Qué tenemos que vigilar? Que no se contagie, que no haya contaminación la zona donde pongamos el pin, ¿vale? Con azúcar, ¿vale? Porque a veces lo ponemos, tenemos azúcar en los dedos o tal, ya está, ya no cuenta bien, ¿vale? Pero para mí estos mecanismos que han salido ahora ya, que ya no son novedosos, porque hace años que están con nosotros, pero para mí en estos casos son imprescindibles, ¿vale? Esto nos permite monitorearnos la glucosa con frecuencia, porque si no lo tenemos, ostras, siendo diabéticos, ¿qué tenemos? Que ir pinchándonos cada 15 minutos para ver cómo estamos, y con esto nos pasamos el móvil por el freestyle, por el aparatito, y ala, ya nos dice la cantidad de glucemia que tenemos en sangre, ¿vale? Entonces, sabiendo que hay este delay de 15-20 minutos, ya sabemos qué patrones, o podremos identificar los patrones nuestros individuales para ajustar tanto la estrategia de hidratación como el consumo de glucosa en consecuencia. Y además, teniendo en cuenta que siempre hay una reacción y una hiper después del ejercicio, ¿vale? Por eso este tipo de monitoreos nos permiten ser mucho más precisos para contar carbohidratos y saber las cantidades que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, me has preguntado sobre geles de liberación más lenta. Yo, por ejemplo, algunos que me gustan son los Marten o los High Energy Gel de 26ster, que todos ellos los podemos encontrar en Trideporte, algunos geles también de solo fructosa, ¿vale? Pero bueno, hay que ir viendo lo que te va bien a ti, y sobre todo yo usaría geles que tengan unas cantidades pequeñitas, por ejemplo, de 18 a 25 gramos de carbohidratos. Para evitar esto, para poder segmentar la glucosa poquito a poco y aportarla poquito a poco a nuestro cuerpo para evitar estas hiper que no queremos ni la hipo ni la hiper en nuestro caso. Pasamos a las dos últimas preguntas, deportistas. ¿En qué momento recomendamos que los hidratos de carbono, que estoy haciendo la traducción al catalán castellano y a veces ya me cuesta después de estar más de una hora hablando seguido. ¿En qué momento recomiendo que los hidratos de carbono de las ingestas principales no sean integrales? Bueno, pues me pregunta si solo antes de una competición o también cuando tengamos entrenamientos de alta intensidad. Para mí los entrenamientos es una forma de entrenar el estómago. A no ser que este entrenamiento sea muy importante, prefiero que siempre sean integrales, ¿vale? O que tengan fibra, porque para mí un cereal integral, el otro día lo hablaba con una de mis deportistas, dicen, no, si yo no consumo cereales integrales. Digo, pero si tú precisamente pasta no consumes, consumes... o arroz blanco no consumes, consumes arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, mijo y amaranto. Estos son cereales integrales porque llevan la cáscara en completo, ¿vale? Entonces esto es integral. La pasta procesada integral también, por supuesto, es integral, ¿vale? La pasta blanca no, el arroz blanco no. Esto sería pues adecuado pre-competición. Yo solamente recomiendo quitar la fibra en periodos pre-competición o en entrenamientos muy importantes, porque la fibra nos sirve también como entrenamiento y además beneficiará a nuestra flora intestinal, ¿vale? Y última pregunta, deportistas. La mayoría de las pastillas de sales minerales ponen una toma máxima diaria de 5 a 10 cápsulas aproximadamente. ¿Podrías decirme para una carrera como travesera, que calculo que me lleve 18 horas y siendo la recomendación de tomar una pastilla de sal cada hora, cómo lo puedo hacer? Pues pasando de las recomendaciones que te ponen en las cajetillas comerciales, porque estos se basan en cantidades de personas sedentarias. Sí, lo sé, no tiene ningún sentido que sea un producto para deportistas y se refieran a cantidades de personas que no sean deportistas, pero la cosa va así, ¿vale? Entonces, no va a depender de lo que ponga en la caja, por eso es importante siempre tener un profesional al lado que os lo diga, depende de si llegas o no a las recomendaciones de sodio, ¿vale? Entonces, sabiendo que lo mínimo de sodio son 460 miligramos por hora, el máximo son 1150 miligramos y que ir a un extremo o al otro depende de la sudoración, de la humedad, de si es verano o invierno, ¿vale? Yo calculo que para travesera, si es sobre estas fechas, pues nos iremos, si eres una chica, a unos 500-600 miligramos de sodio, si eres un chico, a 700-800 miligramos de sodio, ¿vale? Y entonces tienes que mirar las pastillas de sales, lo que llevan, Y también no olvidarte que los alimentos llevan sales, algunos geles llevan sales y las isotónicas llevan sales, así que míralo en conjunto, no solamente calcules en base a las pastillas, las píldoras de sodio, ¿vale? Y siempre mira el sodio, ¿vale? Y ahora sí, deportistas, finalizamos este episodio de 20 preguntas rápidas. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y como frase de la semana, os diré la siguiente, y es que el camino de la ultradistancia nos enseña que el éxito es la suma de los pequeños esfuerzos repetidos día tras día.